que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto.
Buenos días, querida audiencia de Remedio Argentina. Qué hermosa, qué bendición tener una vez más la oportunidad de encontrar este espacio después de rezar, tener las noticias. Hoy también déjanos iluminar por la palabra, esta palabra de Dios siempre nueva, siempre actual, que nos va guiando en el caminar de cada día y a través de este hermoso equipo de Remedio Argentina, que también se hace presente y hace posible este encuentro en la catequesis. Así que saludamos a Milagros y a Corina, que están en los estudios. Buenos días, chicas, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, ¿qué tal, Padre Francisco? Saludos para todos, buen jueves, buen comienzo de la mañana.
Buen comienzo, Mili, Padre Francisco, y a toda la audiencia.
Sí, saludamos también a Martín en la parte de audio y a Gabriel en la parte de video, que hacen posible que estos canales de comunicación que hoy la tecnología nos ofrece se vuelva accesible a todos y va dando como una mayor posibilidad, una mayor dimensión a esto tan rico que es la palabra de Dios, por la cual les invito, si ya nos vamos iluminando con la palabra, queremos que la leamos, por favor.
Buenísimo.
Cómo no, Padre. Del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6. Después que los 5.000 hombres se saciaron, enseguida, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaba muy penosamente, porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada, fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Gloria a ti, Señor Jesús. En este hermoso texto, queridos oyentes, es también vamos a dar como una ambientación, porque este pasaje del Evangelio de hoy también concuerda en relatarlo el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14 y en el Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Y cada uno agrega como un bocadillo, un punto de vista distinto y que se complementa. Digo esto no para diluir lo que hemos leído, sino también porque cada uno prioriza una enseñanza, pero hace falta ver el contexto para descubrir bien la importancia de esta enseñanza y también el porqué de lo que hace cada uno en los protagonistas del Evangelio de hoy. Mateo y Juan, que coinciden con Marcos, como recién lo dijimos, en lo esencial, aportan detalles nuevos que complementan perfectamente la escena total. Por ejemplo, Mateo narra la aventura de Pedro, que diciendo, Jesús, si eres tú, mándame caminar sobre las aguas. Y termina su relato afirmando que los discípulos confesaron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Eso sea, la misma escena, pero lo pone a Pedro sobre las aguas. Juan, el evangelista, menciona que la razón por la cual Jesús se retiró al monte era porque la gente quería tomarlo por la fuerza para hacerlo rey. Entonces, como Jesús no quería esa realeza, él prácticamente se va de la multitud, los deja solos, más aún, hasta le hace un reclamo, ¿no? Me hacen rey porque han comido pan hasta saciarse, y no por la palabra que habían escuchado. Por su parte, Marcos subraya el contraste entre la revelación que Jesús acababa de dar de sí mismo en la multiplicación de los panes y también, ¿por qué no?, en caminar sobre las aguas y la incomprensión de los discípulos. Estaban, concluye el Evangelio de hoy, estaba su corazón enceguecido. Entonces, de alguna manera, cada Evangelio presenta una vez más un punto de vista distinto sobre la misma escena. Entonces, dicho esto como una ambientación más o menos del gran escenario, ¿no? Entre cada evangelista que lo ha ido como reflexionando, insistiendo en un aspecto en particular de la misma escena que vivieron Jesús con los apóstoles, ahora vamos al Evangelio de hoy. En primer lugar, llama la atención la actitud de Jesús. Nos dice el texto de hoy, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, los obligó a entrar en la barca. Por eso, hay dos detalles en este versículo, o en estos primeros versículos, que hace falta rescatarlos. Por un lado, vemos que hay un Señor Jesús que tiene prisa. Si lo usamos en palabras un poquito de hoy, tal vez un poco forzadas, está como ansioso, está eléctrico, ¿no? Está ahí que está inquieto. Y por eso es el único lugar en el Evangelio donde el Señor lo vemos así, con esta especie, digamos así, de pequeño estrés, ¿sí?, a palabras de hoy. Y por otro lado, Jesús no le pide a los discípulos que suban a la barca, lo está forzando, obligando a marcharse. Entonces dice, los obligó, o sea, les dio una orden, no un pedido, una orden: suban a la barca y vayan a la otra orilla. O sea, lo sacó del escenario. Yo diría, ¿qué ha pasado en ese momento? Porque venía la cosa muy bonita, ¿eh? Jesús apacentó a esta multitud que estaban como ovejas sin pastor, les pidió estas cuatro actitudes a los apóstoles, ¿no es cierto? Deme el pan para compartir, organicen el grupo, distribúyanlo, recojan lo que sobra. O sea, había sido una hermosa jornada, una hermosa media tarde. Jesús, los apóstoles y la multitud. Pero algo pasó en el ambiente, algo comenzó a gestarse que al Señor lo puso en alerta. Es evidente que Jesús quería sacarlos de este ambiente de excitación que se había creado después de la multiplicación de los panes y de los peces. Recordemos que este milagro de la abundancia con que Jesús había alimentado a la multitud va generando en el pueblo una especie, yo no sé si diría, entre consenso y si tal vez sería, no sé si la expresión justa, una psicosis colectiva que despertó más el fervor nacionalista porque había una situación de tensión permanente que era el dominio del pueblo romano. Ya había habido muchas manifestaciones de querer tomar la conducción el pueblo por el mismo pueblo, diríamos así, sacando a los invasores. Estaban buscando un líder, estaban buscando alguien que los organice. Entonces, en versión popular de esto, ¿qué mejor que Jesús, que tenía un grupo preparado de 12 apóstoles, que tenía carisma para llegar a las multitudes, que era una persona que hablaba y actuaba con libertad, sin dejarse condicionar por los miedos ni por los temores? Entonces, desde un sentir común, sin tener mirada de fe, Jesús era el candidato adecuado para unirse como comunidad y allí lograr la expulsión de los invasores. Salvando las distancias de las personas, salvando las distancias también de las culturas, pero para darme a entender como ilustración, a un estilo como en su momento Mahatma Gandhi hizo con la India y con los ingleses, ¿no es cierto? En esa revolución de paz, de una pasividad transformante, fue logrando recuperar la cultura de su pueblo y ir marginando al poder de turno. Entonces, esto que sucedió en nuestros siglos últimos, ya hace 2000 años atrás, algo parecido vivía el pueblo de Israel respecto al Imperio Romano, que realmente era un imperio expansivo con una fuerza y una capacidad organizativa extraordinaria. Entonces, en este contexto, que nos decía el Evangelio según San Juan, cuando lo quieren proclamar rey a Jesús, ¿se imaginan 5000 hombres que digan, este tiene que ser nuestro rey? Él tiene que ser quien nos libere de todo tipo de esclavitud que hoy estamos soportando desde hace varias décadas. 5000 hombres pensando en eso, se estaba transformando en una marea, en una turba de gente que corríamos riesgo de dañar toda la misión de Cristo y de contaminar a los apóstoles con una idea de mesianismo que no era la del mesianismo que proponía nuestro Señor. Entonces, hay que estar atentos en este Evangelio, como también hoy en día, que si bien es cierto, la misión que nos propone Jesús, la situación social, la situación de fe y la situación sociopolítica, todos afectan siempre al mismo destinatario, que es la persona humana, pero cada uno tiene una vocación, un rol, que debemos trabajar, diremos así, cabe la expresión, en equipo, en armonía, pero no podemos monopolizar ni un lado ni del otro. Entonces, una vez que Jesús consiguió que sus discípulos entraran, subieran a la barca y se fueran, o sea, fue un imperativo ahí, Jesús los obligó, los subió, se imaginan los 12 apóstoles cargando las cosas, poniéndose en orden, uno ya empujando la barca y subirse el todo, y bueno, vayan, vayan, que ya nos encontramos en la otra orilla. No se preocupen por mí, pero ustedes se tienen que ir. Luego que Jesús quedó él con la multitud, ahora le tocaba a Jesús persuadir a la multitud para que también se fuera. Es una de las pocas ocasiones donde Jesús también se queda a despedir, no a recibir, a despedir a la multitud. Esto también apunta al mismo criterio. La multitud estaba buscando un rey, como lo había tenido, y ya se imaginan ustedes, ¿no? Cuando uno comienza a tratar de ver en el árbol genealógico de la propia historia de un país, los grandes héroes los ponemos como modelo de referencia. Entonces se habrán acordado del rey David, se habrán acordado también de todos aquellos que liberaron a los pueblos de distintos momentos en su historia de Israel, Sansón, David, en la lucha contra Goliat. En fin, uno comienza como a buscar las raíces más profundas que nos dan coraje, valentía, y ahí buscamos elegir a quien se hace cargo. Por eso, si bien es cierto, Jesús reconoce su realeza, él dice, yo soy rey, pero no de este mundo. El pueblo quería hacerlo rey de este mundo. Llama muchísimo la atención, querida audiencia, cómo Jesús, en sus 3 años de vida pública que tuvo, nunca intentó, diríamos así, quitar, o a palabras nuestras de hoy, boicotear el régimen político de ese momento. Él apuntó al corazón de cada uno, porque un auténtico cambio empieza por el corazón y no solo por la estructura. Un auténtico cambio es un cambio de mentalidad y no simplemente una ideología a seguir. Entonces esto es muy rico y muy fundamental para poder hoy en día también entender la misión de Jesús y la misión de todos aquellos que intentamos seguir y responder al llamado de Jesús desde la vida de como bautizados, de la vida de consagrados. Porque son situaciones tan complejas que por allí sin querer perdemos de vista nuestra identidad. Entonces, Jesús, al fin y al cabo, siendo rey, no quiso aprovechar esa ocasión para ser tomado por la multitud, porque hubiera sido el momento estratégico genial. Entonces, a modo de una primera conclusión, tenemos que decir, la multitud pensaba en sublevarse contra los romanos, lo que habría derivado en una lucha sangrienta y cruel. No debemos olvidar que no en vano, como el tema de la violencia era presente en el corazón del pueblo elegido, no en vano cuando Jesús está con los apóstoles orando en el Monte de los Olivos y se acercan los soldados a tomarlo preso porque el traidor de Judas lo había entregado y lo iba a identificar en la noche, no en vano Pedro, San Pedro, llevaba una espada bajo su túnica. O sea, el tema de la violencia no es propia del mundo de hoy, sino es propia del corazón humano que recurre a ella cuando pierde su capacidad de pensar, de hablar y de construir nuevos vínculos. Entonces, el Evangelio de Juan nos dice lo siguiente: según lo que esperaba la gente de aquel tiempo, el Mesías iría a repetir el gesto de Moisés, que era muy presente. Un Moisés que alimentó al pueblo con el maná. Un Moisés que se enfrentó con el faraón. Fue una lucha pasiva, no violenta, pero la violencia vino después con la muerte de los primogénitos. Y así como Moisés liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, ahora el Mesías los iba a liberar de la esclavitud romana. ¡Oh! Claro, hay que estar en esa época sintiendo, sufriendo y buscando algo que nos dé esperanza. Por eso, ante la multiplicación de los panes, la gente concluye, este es el esperado, este es el nuevo Moisés que nos llevará adelante. Esta manifestación era toda una tentación, una verdadera tentación para los discípulos que participaban del mismo sentimiento nacional, y también, ¿por qué no?, era una tentación para Jesús. Quería Jesús evitar que se contaminen con esta ideología dominante. El mismo Jesús va a decir más adelante en el Evangelio capítulo 8 de Marcos, versículo 15, la levadura de Herodes y de los fariseos es muy fuerte. Cuando habla de los panes y esta levadura, o sea, esta levadura nos hace leudar, nos hace contaminar pensamientos nobles en pensamientos inmediatistas e ideologizados. Jesús se enfrenta a esta tentación, ¿y cómo lo hace? Lo hace por medio de la oración. Y acá es otro planteo muy rico. Quizás alguno me podría decir, alguno de ustedes oyentes, ¿cómo Jesús va a ser tentado? Si Jesús, el Hijo de Dios, va a ser tentado, no, no puede ser. Sin querer, hago un pequeño paréntesis aclaratorio, creemos que solamente la tentación viene en las personas que somos frágiles, débiles, con defectos, que tenemos muchos pecados o pocos pecados, decimos, pero que eso facilita que el diablo piense en nosotros. No, no. El diablo tienta a todos, a todos, ¿no? Y justamente, dentro de acá un par de meses, para ser concreto, después del 26 de febrero, que empezaremos la cuaresma, vamos a uno de los temas que es de los domingos, es las tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces, no nos dejemos confundir, querida audiencia, porque por ahí suelen decir, ay padre, vengo a hablar porque me siento tentado. Yo digo, ¿cuál es la novedad? Todos somos tentados. El tema no es no estar tentado. El tema es superar la tentación. El tema es, como dijéramos, siento que hay virus y bacterias al lado mío. Eso lo tenemos todos los días. El tema es cómo reforzar tu sistema inmunológico, no cómo hacemos una asepsia en el ambiente, como para que no hubiera ningún bicho dando vuelta por ahí suelto. Perdón que lo hable así de una forma tan sencilla, pero la tentación golpea en la puerta de toda persona humana. Y Jesús, como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre, también golpeó la puerta de él. Y esta es una ocasión en que también está golpeando la tentación de vivir una realeza temporal y una realeza eterna, cuando viene a rescatar el corazón humano, de cualquier situación, de cualquier etnia, de cualquier raza. Entonces, este paréntesis que lo vamos cerrando es para decir, bueno, si estás tentado, no es novedad. No te fijes en la tentación, sino fíjate en lo que tú sientes en tu corazón y cómo refuerzas con la oración para que no te ilumine, te dé sabiduría y en un tiempo te fortalezca, porque luchando y superando la tentación has crecido un grado más en intimidad con Él. Entonces, antes de pasar un momento musical, ya como queremos también ir motivando a nuestros oyentes a que colaboren, participen, cooperen con este encuentro con la palabra en el Catecismo el día de hoy, invitamos a que podamos dar nuestra consigna, nuestra propuesta de reflexión, para que también nuestros oyentes también hagan desde su lugar la catequesis para toda la audiencia.
Sí, invitamos a compartir. Bueno, ayer nos preguntábamos qué es lo que más nos impactó de Jesús y hoy compartimos sobre qué es lo que más nos impacta de los discípulos en el Evangelio de hoy y por qué. Qué es lo que más nos llama la atención y por qué de los discípulos en el Evangelio de hoy.
¿En cuáles canales podemos dar nuestra participación?
Sí, en los canales habituales de siempre. Puedes dejar tu mensaje a través de nuestro canal de YouTube, que nos encontrás como Radio María Argentina, también en Facebook como Radio María Argentina, y por supuesto que puedes grabar tu mensajito o escribirnos en nuestro WhatsApp.
351-8171-593. 351-8171-593.
Bueno, para que puedan agendarlo quienes no lo tengan. Y bueno, repetimos, ayer nos preguntábamos qué es lo que más nos impactó de Jesús. Hoy compartimos sobre qué es lo que más nos impacta de los discípulos en el Evangelio de hoy y por qué.
Mi Señor, tu palabra es la verdad que nos da la libertad. Háblanos, Señor. Mi Jesús, alumbraste con tu amor las tinieblas del dolor. Tú eres la luz y recibimos tu vino y tu pan, y hoy venimos a celebrar. Salvación, cambia nuestro corazón, tú eres la luz, das la cruz del tercer amanecer, el sepulcro se vació. historia, tuya es la gloria, todo el poder y el honor.
¿Cómo caminar en esta vida? ¿Cómo hacernos presente? Decimos justamente que Jesús, al sentir la tentación de este mesianismo terrenal, Él recurre a dos actitudes claves. Primero, se aparta de quienes son instrumentos de tentación. En este caso, una multitud exaltada, contenta, que busca hacerlo rey. Y segundo, se dedica a orar. Habla con su Padre, con nuestro Padre del Cielo. Entonces ya en este Evangelio nos da también dos instrumentos, dos modos de ver, que si estás tentado, entonces tiene que apartarte por el momento de aquella circunstancia o situación que es tentadora, y segundo, dedicar un poco más de tiempo a la oración. De hecho, en la carta del apóstol Santiago, ya en el capítulo primero, versículo 2, va a decir: hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. O sea, el camino de la fe, como cualquier otro camino de crecimiento personal, también tiene que tener todo un proceso de maduración, de madurez, de desarrollo. No podemos, que ese puede ser uno de los motivos por el cual, frente a no tener una formación continua por falta de oportunidades o de búsquedas o de generar oportunidades, muchas veces hemos querido solucionar el problema de adultos con el catecismo de niños. Y ahí es cuando el catecismo de niños no soporta los planteos de adultos porque fueron enseñando cuando éramos niños. Entonces, lo que aprendimos en la fe, matrimonial o preparándose para el bautismo, es de los hijos, de si era padrino, pero son todas tan cortitas que después, a la hora de tomar grandes decisiones que comprometen la vida propia de los que están con nosotros, al no tener una formación sólida, entramos en crisis y decimos: esto no lo entiendo. Estamos como embotados, diría el Evangelio, cuando habla del corazón de los apóstoles y de los discípulos. Entonces, la esclavitud de la que Jesús ha venido a librarnos y ha venido a liberar al pueblo de Israel no era de los romanos, sino del pecado. Y esto estaba lejos del pensamiento de la multitud. O sea, la multitud sintió paz, alegría, sintió el estómago lleno, pero no, todavía no tomó conciencia, no registró que la raíz de todos los males es separarse de Dios. Además, porque la multitud pensaba en un reino meramente temporal, ellos estaban entusiasmados siempre por lo inmediato, como pasa hoy. Quiero las cosas para hoy, quiero una respuesta inmediata. Entonces, si queremos ir creciendo en todo aspecto, una de las formas de hacer como un entrenamiento, sobre todo en el don de la paciencia, es como vivimos las pequeñas o grandes contrariedades de cada día con un espíritu de serenidad, que no significa no sentir nada. Significa que lo que creo y lo que amo es más fuerte de la, digamos así, el mal humor o la inquietud o la angustia que me puede hacer despertar lo que me toca hoy vivir. Y por último, mientras no cambie nuestro corazón, no habrá estructuras nuevas, estructuras llenas de vida. Ni los mejores programas o proyectos de promoción humana pueden funcionar si todavía está la cizaña de la maldad en el corazón de la persona humana. Porque tenemos el mejor programa, las mejores leyes, pero si el corazón está corrompido, no hay estructura que no se contagie de esta situación de corrupción o de estar corrompido también. Marcos describe con arte, como si fuese una pintura, estos acontecimientos. Nos dice el evangelista, embarcó a los discípulos, los mandó a la otra orilla, Jesús despide a la multitud, entonces digamos así, como si dijéramos, se fue por un lado los discípulos, por otro lado se fue la multitud, Jesús queda solo y sube al monte a orar. Vuelve a recuperar la imagen del nuevo Moisés. Sube al monte a orar. Mientras él está en la montaña rezando, los discípulos que están en el mar están remando. Están remando y a su vez también, insiste, con un viento adverso. Parece, digamos así, lindo sería como, nunca he visto un cuadro, digamos así, viendo a un Jesús orando en el monte y abajo en el lago, los apóstoles en una frágil barquita, remando. Y ustedes saben que aquellos que han tenido ocasión o ver el mar o ver un gran lago que tiene viento, que está picado, decimos, el lago está picado. Claro, no se levantarán, en los lagos no se levantan grandes olas, pero se hacen esas cantidades de horitas pequeñas que salpica para todos lados, que hay viento, que a su vez no se termina, están mojándose todo, sigue remando, decimos, estamos remando y casi avanzamos un centímetro por hora, no vamos a llegar más. Entonces, en esta situación de fragilidad humana, ¿no? Marcos, como le escribe también a la comunidad cristiana, él justamente habla que a veces esta barca es como la comunidad, que navegando en dificultades se presenta frágil, que siente resistencia hasta de la misma naturaleza de su entorno, que a pesar de estar en comunidad no avanza, no termina de avanzar y llegar a la otra orilla. Entonces, pero hay alguien que los mira y los sostiene con su oración. La perseverancia en el remar, la perseverancia en soportar, no es solamente fruto de las fuerzas humanas, sino un Jesús que está orando por la gran familia humana. Entonces, Jesús, así como él muchas veces insistió en la importancia y riqueza de la oración, también nos hace ver la riqueza y la importancia de la oración de intercesión. Y es lo que decimos diario, ustedes queridos oyentes. ¿Cuántas veces decimos en el rosario de cada mañana que nos guía Florencia, ¿no? Pedimos por tal intención, por tal otra, por un familiar, por una enfermedad, por una situación de violencia. Eso es rezar unos por otros. Tiene una fuerza que es inimaginable de parte nuestra. Entonces, Jesús orando, observando las dificultades de la comunidad cristiana, o de lo mismo decir, de la barca con los apóstoles, él lo está mirando, y diríamos así, entre comillas, se demora un poquito. Los tiempos de Jesús son muy especiales, ¿no? Recuerden ustedes también, en esa otra escena, cuando Marta y María le mandan a decir a Jesús, el que tú amas está enfermo. Y Jesús se demora 2 días más antes de ir a ver a Lázaro. Entonces, los tiempos de Dios solamente lo podremos no entender, aceptar si realmente confiamos y ponemos todo en las manos de Jesús. Aunque sintamos que las cosas se van como desgranando, aunque sintamos, pero en primer lugar, no dejes de remar. La confianza en Dios no significa dejar de hacer lo que nos toca hacer. Aunque veamos el viento más fuerte en contra, aunque la oscuridad ya va como envolviéndonos. ¿Ustedes se imaginan estar con el viento en contra en un lago oscuro? No es que estamos en la noche de luna clara y decimos, qué hermosa luna como la que tenemos estos días hoy en nuestro país o en esta parte del continente que se ve tan bello. No, no. Tormenta, oscuridad, mojados, viento en contra y en la fragilidad de una barca, en la fragilidad de mi parroquia, de mi comunidad, de mi grupo, de mi movimiento. sentimos, ¿qué pasa que no podemos avanzar? No sabemos lo que pasa, pero tú sigue remando, porque Jesús está orando para que tus fuerzas no desfallezcan. Entonces, de esta manera, en el Evangelio de hoy, vemos cómo vamos descubriendo esto entre los apóstoles, Jesús y una cena muy particular, que del éxito de la multitud y de los panes que alimentaron a esta gente tan contenta, hoy pasamos, diríamos así, a la oscuridad, a los vientos y a un Jesús orante. Y esta participación es la que buscamos en nuestra hermosa audiencia. Vamos a llevar unos mensajes, Cori, Mili, por allí.
Sí, han llegado, bueno, distintas participaciones en torno a qué es lo que nos llama la atención en el texto del Evangelio de hoy de los discípulos. Y Lidia nos dice, por la consigna de sus discípulos, lo que admiro es cómo lo siguen, aún sin entender nada. También intentar seguir construyendo la fe. En mi caso, a veces decaigo, pero sigo adelante. Soy Lidia de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.
Hola Radio María, lo que más me impacta de los discípulos es querer estar con Jesús, porque lo reconocen como Salvador, pero ante la tempestad lo reconocen como un fantasma. Es lo que nos pasa a nosotros, que creemos en Él, pero ante una situación difícil no lo reconocemos. Bendiciones, nos dice Gonzalo desde Mar del Plata.
Susana también nos dice, bendecido día hermanos, me llama la atención de los discípulos que no hayan reconocido a Jesús. Y a la vez el gran temor que se apoderó de ellos, la falta de confianza en el Señor. Él aparece y, como siempre, consuela, calma, tranquiliza en toda dificultad. En toda tempestad de la vida, que podamos escuchar al oído, ánimo, soy yo, no teman. Bendito sea nuestro Señor, nos dice Susana.
Buenos días, pienso que a lo mejor todavía no comprendían el mensaje de Jesús, porque en ellos estaba el hombre viejo, hasta la llegada del Espíritu Santo. Y aún ahora se piensa, no en la transformación del corazón, nos dice Isabel también desde Mar del Plata, igual que dos mensajitos de Mar del Plata.
¿Cómo andar a la temporada sí. Por allí? ¿Será que viven en Mar del Plata o que están de vacaciones? Angie dice, buenos días, padre. Gracias por tan buena explicación al transmitir la palabra y la enseñanza de hoy. Gracias forever a usted y al equipo de Radio María, nos dice Angie.
Por aquí un mensajito para vos, padre. O sea, nos saludan y dicen, te agradecen, padre, la claridad. Que disfrutan mucho de la sabiduría para explicar la palabra de Jesús, que se hace sentir tan cercano. Gracias, 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 Jesús y María, nos bendiga a todos, paz en el mundo, dice Alicia desde La Valle, Corrientes.
Magdalena, también por Facebook, dice, buen día, Radio María, el Evangelio de hoy me hace pensar que después de una gran tormenta siempre sale el sol. Y eso solo me da mucha alegría, bendiciones para todos.
Buen día, hermanos de Radio María. Veo en los discípulos y en mí como cuando el miedo se apodera de nosotros, nos hace ver fantasmas donde no los hay, que hasta a veces Dios se convierte en un fantasma. Cómo nos cuesta ver en las tormentas de la vida una oportunidad para crecer en la confianza, dejando de lado nuestras falsas y humanas seguridades. Que tengan un bendecido día, nos dice Valeria desde Colón, Entre Ríos.
Norma dice, bendecido día para todos los radiomarianos. Gracias, Padre Francisco, por su maestría en la explicación de la catequesis. El Santo Espíritu lo sigue iluminando a usted y a toda su comunidad. Escribo desde San Justo, nos cuenta Norma.
Sandra dice, buenos días, radiomariano. Soy de Río Cuarto. Lo que me impacta de los discípulos es su docilidad, su estar atentos a la palabra. Los y nos lleva siempre a Papá Dios a través de la oración.
Y Maricel cuenta, que quizás varios puedan sentirse identificados, dice, qué bueno saber que Jesús ora por mí, que ora por nosotros, mientras yo remo y remo, en estos días me invita a perseverar y a poner confianza y fe en Él, nos dice Maricel, y son algunos de los mensajitos que van llegando, Padre Francisco.
Excelente, bueno, muchas gracias Corina, Mili, también gracias por esta hermosa participación, ¿no? Que tan linda, pues es tan lindo cuando el catecismo no es solamente el participar por tener una interacción, no, porque cada uno la palabra nos lo va tocando y nos hace hacer como si fuese una resonancia, un eco, que no es solamente lo que más me tocó, sino también es parte de este construir el catecismo entre todos, ir iluminándonos entre todos. Por eso decimos, su testimonio, su participación, su búsqueda, afirmación, o también pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta que queda también es iluminadora. Todo ilumina cuando nos dejamos tocar por el Espíritu. Eso es sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, el seguimiento, aunque no se comprenda, ¿no? De hecho, acá sí, ya fue un famoso tema que después con tanta claridad, contemporáneamente, San Tomás de Aquino dijo, no hace falta entender para creer, sino creer para entender, ¿eh? Acá sí, el orden de los factores altera el producto. Entonces, creer para entender. Entonces, crees, como dijimos, se hizo la luz y lo empecé a ver de nuevo, de un modo distinto. Porque Jesús es la luz, ¿no? También este tema de el no reconocimiento. Hay una de las expresiones que ustedes también, yo comparto plenamente, de tanta riqueza que han dicho, ¿no? Que cuando el miedo se apodera de nosotros, que ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Los miedos, porque los miedos son netamente humanos. No es que la tormenta, diríamos así, es la que contagia el miedo. No, el miedo está en mí. La tormenta me lo despierta, ¿eh? Es como si dijera, no, la brisa me da paz. No, la paz está en ti. La brisa te lo despierta. Pero son esta situación del corazón que se despierta, se activan de acuerdo a cuáles sean las circunstancias, ¿no? Entonces, esta potencialidad en nuestro corazón, diríamos así, hay que ver cuál es la clave que hace dar lo mejor de nosotros mismos, ¿eh? Entonces, este de no reconocer, no es la primera vez que los discípulos no reconocen a Jesús, sino que también, ahora ya por eso ya nos vamos a imaginar, pero yo diría así, ya hasta humanamente era difícil reconocerlo, porque se imaginan, una noche cerrada, 4 de la mañana, cansados porque estuvimos todo el día repartiendo pan, atendiendo una multitud, ahora remando, mojados, frío, con viento, todo oscuro, y vemos una sombra que avanza a unos 10, 15 metros de la barca. ¡Oh! Ya para tener, era realmente una cosa hermosa, sí, y no, humanamente no era reconocible, ¿eh? Que justamente ningún ojo humano reconoció a Jesús como Hijo de Dios. Lo reconocía como el Hijo de María o el Hijo del Carpintero. Para reconocerlo como Hijo de Dios, hacía falta mirarlo con un corazón limpio. Hacía falta buscar la luz. Entonces también recuerdo otra escena, después de lo traumático que fue la crucifixión de Jesús, los discípulos de Emaús, vuelven a Emaús, Jesús caminando atrás, y si él no interrumpía el diálogo de estos dos discípulos para poder entrar en tema, diciendo de qué van hablando, y aún hablando con él, no lo reconocieron, sino al final en la fracción del pan, así también, tantas veces, situaciones difíciles, complicadas, sea de las dificultades, como decimos recién, tormentas, viento en contra, oscuridad, sea como los discípulos de Emaús, dolor, frustración, esperanzas caídas, disolución de mi grupo y de mi comunidad, ambas situaciones extremas son las que terminan a veces impidiendo reconocer a Jesús. Otra situación extrema, la que Jesús ahí liberó a los discípulos y a él mismo, es la multitud que le quiere aclamar rey. A veces también el éxito. Todo me va tan bien todo. Tengo salud, trabajo, invierto acá, invierto allá, hay proyectos. Y poco a poco me voy olvidando de la presencia de Jesús y dedicar cosas con él, hasta que por ahí se me derrumba todo. Y si estaba tan bien y no sé qué me pasó. Y te olvidaste lo esencial. Alimentar esta fe, esta presencia de Jesús, que te ayuda a ministrar todos los dones que Él te ha dado con el Espíritu de Jesús. Entonces, el dolor, las tormentas, el éxito, por decirlo de modo simple, son a veces situaciones que nos impiden descubrir a este Jesús que viene a mi encuentro, que camina a mi lado, que está siempre, siempre conmigo. Entonces, Jesús se fue al monte a orar. Él, en esta montaña, justamente se reencuentra con su Padre. El gozo de Jesús es estar con su Padre, desde su humanidad también, ¿no? Desde la carne del Hijo de Dios, está sintiendo el amor del Padre, que lo sostiene, que lo ilumina y lo mantiene en su misión. Entonces, la vida de oración de Jesús es algo de lo que se comenta mucho, pero que a veces nos cuesta a todos, y tanto a veces a los consagrados nosotros, de imitarlo, ¿no? Vivo una época donde todo se hace deprisa, sin saber a dónde vamos, pero siempre tenemos que ir corriendo. Hasta buscamos dormir rápido porque el tiempo es corto, ¿no es cierto? Ya como hacemos una ocasión, una vez me decía, tan simpáticamente un obispo del África, que son esa sabiduría del pueblo de Dios, con la contemplación, con la serenidad propia de la cultura africana. Ustedes extranjeros, dice, tienen reloj, pero no tienen tiempo. Oh, fue eso realmente un palo en mi cabeza, ¿no? Y encima agregó, no tienen tiempo para nada y menos para dedicarle a Dios. Ustedes saben que una Eucaristía, una misa en el país en general, en los países del África, es una misa de día domingo, si la celebra el sacerdote, son 2 horas, 2 horas y media, normalmente, y una misa de alabanza, de canto, de alegría. Nadie está mirando el reloj, sino que está alabando al Señor. Y si la misa la preside el obispo, son 4 horas tranquilamente, y todos celebran, todos festejan. ¿Se imaginan ustedes aquí en Argentina una misa de 4 horas el día domingo? Diría, por eso que va poca gente a misa, diremos nosotros, porque estamos todos apurados, Entonces, ni siquiera para recuperar el tiempo que nos dedicamos a Dios durante la semana, no lo utilizamos el domingo. Bueno, pero es otro tema a reflexionar juntos. Volvemos al texto del Evangelio. Entonces, Jesús orando mientras los discípulos se siguen esforzando para llegar a la otra orilla y encontrar tranquilidad. Entonces, el ministerio de intercesión que el Señor actualmente está realizando, Él ora a su Padre por nosotros. Entonces, todos los que hacen oración de intercesión, pidiendo al Padre, esta hermosa comunidad Radio Mariana que todo, a lo largo del día y todos los días está orando, es una fuente de gracia para oyentes y para toda la gran familia humana. Es decir, oyentes y no oyentes de Radio María, creyentes o de otros credos, porque estamos rezando por todos, porque Dios Padre nos ama a todos. Entonces, esta es tan importante, esta oración, que prácticamente cuando Jesús, en el momento más difícil de su vida, como fue en el Monte de los Olivos, le pidió algo a su grupo más cercano, a Pedro, Santiago y Juan, velad y orad para no caer en tentación. Velad y orad. Jesús retira aparte a orar y cuando vuelve los encuentra dormidos. Por el cansancio, por un montón de cosas que habían vivido, no por simplemente porque querían dormir. A veces nuestro cansancio nos quita espacio para la oración. Es cierto, decimos, Señor, te ofrezco todo lo que hice hoy, lo hice por vos, con vos, pero si eso sucede un día, 2 días, 3 días, 5 días, es como dicen los maestros espirituales, si cuando tantas cosas que haces no te da tiempo para orar, es porque estás haciendo más cosas de lo que Dios te pide. Repito, si por tantas cosas que haces no tienes tiempo para orar, es porque estás haciendo más cosas de lo que Dios te pide. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra hoy? Hay más mensajes por allí. Mili, Corina.
Sí, padre. Sí, van llegando. Dale vos, Corina.
Tenemos más mensajitos, como por ejemplo, el de acá dice, buen día, Radio María, Jesús no nos pide que seamos perfectos, por supuesto, quiere que tengamos nuestra conversión, nos pide que tengamos fe, y es en donde pasan maravillas. Excelente catequesis, dice Emiliano desde Belleville.
Ana, de Formosa Capital, nos dice, buen día, Radio Marianos, el Evangelio es la palabra viva en mi vida. Estoy atravesando una tormenta y esta reflexión me llama a la calma. Gracias, Jesús, por orar por mí. Bendecido día, nos dice Ana.
Buenos días, Radio Marianos, qué hermoso programa. Gracias por la consigna. Me hace pensar las veces que fui una discípula blanda. Gracias por ayudarme a buscar al Señor con la fe de ser hija de Dios. Desde Misiones San Vicente, nos dice.
Lucas dice, buen día, amigos de Radio María. Cada vez que pasa Jesús por mi vida, tengo miedo. Es lo que les pasa a los apóstoles en el Evangelio de hoy, tan humanos como yo. Pero esto me da esperanza. Dios no buscó los mejores, los más fuertes, ni los más inteligentes. Y es hermoso conocer esto, que Dios me ama aún en la debilidad y en el pecado. Él me quiere dar la verdadera libertad. Dios bendiga a todo el equipo y a Pipo, que ya debe estar de vacaciones, nos dice Lucas. Pipo está en camino, está de viaje.
Él siempre está en camino, él no tiene, o sea, es lo que siempre decimos, la misión no se toma vacaciones.
Claro, y bueno, Pipo va a estar acompañando en este tiempo a Rosa, claro, nuestra hermana de Bahía Blanca, que fue la ganadora del sorteo del auto 0 kilómetro. Así que bueno, terminando de preparar los papeles para que pueda partir hacia Bahía Blanca este auto... ¿Qué sería? ¿Misionero del Pato Solidario?
Sí, un automisionero. Va con tareita. Marta dice, bendecida mañana, gracias Padre. Realmente, ¿cómo me llena de esperanza comprender que los elegidos Los discípulos también pasaban esos momentos, y el sentir el gran amor de nuestro Jesús en él brota en mi corazón. Ánimo, Martita, te amo, me dice, yo te sigo y te acompaño. Hermosísima ser contagiada con tanta misericordia, mi alma queda esperanzada.
Qué hermoso. María Inés dice, buen día, lo que me impacta es cómo Jesús nos sigue llamando, buscando, a pesar de todas las veces que le fallamos, Dios nos ama, esa es mi certeza.
Por último, Lucía dice, buen día, Norma, perdón, de Paraná, dice, buen día, querida familia Radio Mariana, con gran sabiduría, regaló Dios al Padre Francisco, pienso que a todos nos pasa como les pasó a los grandes amigos de Jesús, es creer para entenderlo, ahí está la luz de Jesús, en las tormentas, aparece el Señor con todo su esplendor. Cada día me levanto, lo reconozco más a Jesús. Muchas gracias por estar siempre y nos deja sus bendiciones.
Y Ana María dice algo similar, por último aquí en YouTube, nos dice, soy de González Catán, ¿cuántas veces no lo reconocemos a Jesús? Y solo nos acordamos de él cuando nos pasan cosas. Y aún así nos cuesta creer, bendecido día para todos.
Lindísimo, muchas gracias. Esta es una audiencia catequística por excelencia, ¿eh? Realmente su expresión, sin lugar a dudas, ¿no? Porque decimos, por eso decimos, entre todos vamos compartiendo y vamos armando este rompecabezas, ¿no? Estos ecos, esta resonancia, ¿no? Nos va mostrando cómo hay un rompecabezas que se arma y que no depende de uno o de otro, sino que depende de todos. Entre todos vamos poniendo esta piecita que se va acomodando y así vamos formando esta figura del Evangelio que hoy Jesús nos regala con su palabra, Entonces, me encantó esta expresión, tan linda, pero decimos discípulos blandos, ¿no? Exacto, me encantó, porque decimos, a veces yo le llamaríamos así, discípulos gelatina, Ni sólido ni líquido, es una cosa indeterminada. Entonces Jesús nos invita a ir como consolidándonos, ¿no? Pero esto es también un proceso, lo importante es que ya estamos en el buen camino, que es el camino del discipulado. Unos tardarán un más tiempo, otro menos tiempo, pero mantengamos el timón en esta dirección, por más que tengamos el viento en contra, haya oscuridad y estemos cansados, porque Él ora por nosotros y con nosotros, Entonces, esto, cuando Jesús ya deja de orar, se acerca a la orilla, se va acercando a la barca, repito, a la madrugada, oscuro, de noche, tormentas, vientos, cansado, etcétera, pongamos todos los requisitos para hacer un cuadro así bien, bien tenso y estresante, Claro, ¿qué dicen los discípulos? Es un fantasma. También entrará también la influencia de estas culturas, me explico, que estaban rodeados de pueblos politeístas, como pasa también en nuestra fe cristiana, ¿Cuántas veces por allí cuando nos van mal las cosas decimos, y siempre salta algún amigo que lo hace de buena intención, de buen corazón, y no te habrán hecho algún mal? Y tanto lo hemos escuchado, decimos, me estoy empezando a convencer que un mal me han hecho, ¿Ve? Nosotros creyentes discípulos, por ahí decimos, no me habrán hecho, sí, porque encontré en mi casa que me habían tirado tal cosa, o me tiraron algo con sal, o cuántas veces hacemos bautismos, ustedes saben que en la tradición popular decimos que la cinta roja puesta en la muñeca o puesta en el espejito del auto evita la envidia. ¿Será o no será? No me voy a poner a discutir en eso porque yo ni entro en el tema. Solamente sé que lo que me protege es Jesús con su presencia en mi corazón y en mi vida. Pero ¿cuántas veces yo hago los bautismos y por ahí veo un nene que trae una cintita roja y le digo a la mamá, ¿y esa cintita roja se la regaló la madrina? Un poco sonriéndome, ¿no? Y enseguida, como sabe el doble mensaje o el metamensaje, realmente la mamá esboza una sonrisa de picardía y digo, no, sáquesela. Y después saben que me han engañado después, porque había la cinta roja, pero trae una medallita a la Virgen. Y ahí me dejan sin palabras, porque han combinado las dos cosas. Bueno, así somos nosotros. Combinamos tradiciones, supersticiones, con una fe que necesita ser cada día más clara, más transparente, más del Evangelio, para conocer al Dios revelado por Jesucristo. Es el Dios que me amamos, que amamos, el que nos ha dado a conocer Jesús. Un Dios Padre que es ternura, que es providencia, que a veces no nos evita los esfuerzos, como en el caso del Evangelio de hoy, no nos evita los tiempos, porque no es, digamos así, alguien que nos consiente, que nos tiene los brazos, nos evita cualquier sufrimiento. No, no, sufre con nosotros, disfruta con nosotros, ¿no? Me recuerda cuando estos discípulos llevaron al paralítico en camilla, Jesús dice, tus pecados son perdonados, y frente a la crítica de los fariseos dice, bueno, ahora, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús no lo levantó, lo sanó, pero dijo, levántate. Así también nos dice nosotros, ¿eh? Y así le dijo a los discípulos en el Evangelio de hoy, ánimo, no tengan miedo, soy yo. ¿Eh? Los miedos son propios del corazón humano. Sí, a veces produce cosas difíciles, porque el miedo está puesto ya en nuestro ADN, es aquel estado interior que nos invita a, de una forma, como una advertencia frente a un riesgo que pone en peligro la vida de uno o la vida de mi grupo, de mi comunidad. Entonces hay miedos personales y miedos comunitarios. El problema es cuando esta advertencia se escapa del control y ya entramos en pánico y nos bloquea. Según algunos comentaristas de esto, no vamos a entrar en mérito tampoco, pero hay miedos naturales que para preservar la vida del individuo y de la especie, y hay miedos adquiridos. Por ejemplo, ¿cuántas veces tienen personas miedos a veces a un insecto? Decimos, ay, mira, vi una langosta, vi una arañita, ¿qué es una arañita pobrecita que tiene más miedo que nosotros? Pero la persona que la vio cerquita entró en pánico, ¿ve? Lo que es una actitud natural de la naturaleza para proteger al individuo, en este caso, para que no ver dañada la salud o la vida del individuo, se ve como sobredimensionada por la carga emotiva del sujeto, que al ver una arañita inofensiva, entra en pánico. Entonces tenemos pánico a los insectos, pánico a la altura, pánico a la velocidad, pánico a un montón de cosas que decimos, mira, sentí la sirena en la ambulancia y me hizo recortar cosas y ya quedé ya estresado. ¿Ves? Eso hay que después trabajarlo, ¿no? Pero al margen de un trabajo profesional adecuado, hoy queremos verlo desde la fe. Acá los discípulos entraron en pánico y nos dice el Evangelio, empezaron a gritar. Y Jesús, de nuevo insisto, acercándose como una sombra, porque era de noche. Él también habrá estado mojado, que digamos así, lo rodea una película impermeable. No, él camina sobre el agua, pero también una parte de la naturaleza. Le dice, ánimo, ¿ve? Empecemos de nuevo, ánimo. No tengan miedo, soy yo. Hay una parte nuestra que debemos poner para que esto se produzca el cambio. Y Jesús siempre nos da ánimo. Entonces, justamente en este caminar, también como siempre se refleja la figura de Jesús como nuevo Moisés, también Moisés, junto con el pueblo, entró en pánico cuando lo perseguía los egipcios que estaban saliendo ya de su propio país, ¿no? Y Jesús va adelante. Y Moisés va adelante. Tiene que soportar el riesgo del pueblo de los ejércitos egipcios, el riesgo de pasar hambre, sed, la crítica del pueblo. Oh, esta es nuestra realidad humana, ¿no? Por ahí en un momento estamos contentos y por ahí se nos cambia el humor y estamos bajoneados. Por ahí tenemos una fuerza misionera increíble, pero por ahí decimos, no sé qué me pasa hoy, pero hoy estoy en baja. Entonces, en todo momento Jesús te está diciendo, ánimo, soy yo, todo depende de Él, todos nos ponemos en manos de Él. Entonces, aunque seamos discípulos blandos, por lo menos sigamos siendo discípulos que en algún momento nos vamos a consolidar mejor. Entonces, y los discípulos en medio de este pánico, no por eso impidieron que Jesús, que no lo reconocieron, subiera la barca. Más aún, aunque tenían miedo, pero aún así superaron el miedo recibiendo a Jesús en la comunidad en medio de la tormenta. Esto es hermoso. Y cuando Jesús se subió a la barca, no antes, ahí se calmó el viento. Entonces, es Jesús lo que pone calma a todo. Y repito, la verdadera tormenta no estaba en lo que ellos veían, sino en lo que ellos sentían. Era la tormenta interior, el miedo a perder la vida, a que se hunda la barca, a no llegar nunca a la otra orilla. Esos son los miedos que a todos, de una u otra manera, nos condicionan. Decimos, iré a llegar, esta enfermedad, ¿qué hará conmigo? Iré a perder la vida, iré a perder esto, ¿ve? El miedo a perder cosas materiales, perder cosas vitales, perder amistades, perder, entonces esa sensación de pérdida es la que genera en nosotros un pánico que por ahí nos hace entrar en ciertos huecos oscuros, en ciertas situaciones que si no estiramos las manos para que nos saquen, será difícil salir. Entonces, todos necesitamos de ayuda. Me hace acordar esto, ese ejemplo que ponía quien fue en su momento Juan Pablo I, Albino Luciani, en el libro Ilustrísimos Señores, ¿no? Él que es un catequeta por excelencia también, como papa que es, que fue, él decía, primera escena, el burrito y un pozo, segunda escena, el burro dentro del pozo, tercera escena, el burro muerto dentro del pozo. Y dice el papa, haciendo alusión a esto, lo hago breve ahora, ¿no? Dice, muchos, y una pregunta, ¿por qué murió el burro? Dice, muchos dirán, porque se cayó el pozo. Pero Albino Luciani va a decir, yo me animo a dar otra respuesta. El burro murió dentro del pozo porque no pidió ayuda para salir. Entonces, de ahí importancia de vivir en comunidad, de la intercesión en comunidad, de estar vinculados a otros. Porque nuestra ceguera interior, por ahí decimos, yo me caí, yo me voy a levantar. Yo me equivoqué, yo corregiré. Yo, y seguimos autocentrados. Cuando tenemos que realmente poner Jesús al centro. Entonces, nosotros queremos hoy, decimos Jesús, quiero sentirte esta palabra tuya en mi corazón, que me decís, ánimo, soy yo. Quiero que vengas a subir a mi barca. Y quizás ya estás subido hace rato, pero como no te reconozco, no te veo, estás allí. Pero no sé que cuento contigo. O como en otra escena también, ¿se acuerdan de otra escena donde Jesús dice, la barca se hundía y Jesús estaba en la barca durmiendo? Uno diría, y a veces está Jesús durmiendo como si no pasara nada. Es que no pasa nada, son los miedos lo que han hecho la tormenta interior y te han vuelto un poquito así como aturdido, enceguecido, bloqueado. Las tormentas son interiores. Por eso que, aunque en los evangelios suelen tomar como título a este parágrafo de este evangelio de hoy, Jesús camina sobre las aguas, yo me animo a ponerle otro título, Jesús calma las tormentas, puntos suspensivos, interiores. Cuando Jesús entra, calma la tormenta. La barca debe seguir navegando y los discípulos deben seguir remando si quieren llegar a la otra orilla. No nos conformemos a estar tranquilos pero en alta mar. Queremos llegar a la orilla, queremos llegar a nuestra meta, que es llegar a la casa del Padre. Entonces, los discípulos están fatigados, están aturdidos, pero cuando entró Jesús y entró a calmar toda la tormenta, ¡qué paz que habrá sentido! Muchos han dicho, ¡ah, llegaste! Eras vos que estabas allí. Y sin embargo, aún así, todavía los discípulos no terminaban de reconocerlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué complicado y qué laberinto que es el corazón humano! ¿Cuánto cuesta reconocer a Jesús? ¿Cuánto cuesta sentir su presencia y estar plenamente confiados? Entonces, esperar que Jesús venga caminando sobre el agua, sobre tantas situaciones imprevistas. Jesús siempre se te va a acercar, en el modo que menos te lo puedas imaginar. Lo importante es que tus temores, tus miedos, que son parte de nuestra naturaleza humana, no tomen el control de nuestra decisión, de nuestros ánimos. Hay que aprender a convivir con ellos porque nos sirven para la supervivencia, para estar atentos siempre, para evitar que dejarnos dormir o dejarnos perder la vigilia. Pero cuando uno pierde el control de ellos, o ellos toman el control de nuestro estado anímico, uno vive en un estado realmente de estrés que termina dañando a nosotros y dañando a los que están con nosotros. Entonces, decía el Evangelio de hoy, para ir como concluyendo, dice, pero los discípulos aún así no lo reconocieron. No lo reconocieron porque, y vamos a la primera experiencia, porque no habían comprendido el milagro de los panes. Cuando dice esa frase, es una frase un poquito así gruesa, No comprendieron que Jesús atendió a la multitud. No comprendieron que la clave estaba en el compartir. no comprendieron que todo puesto en las manos del Señor alcanza para todos y no solamente para mí. No comprendieron que el que tenían allí era el Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre, hacer esta profesión de fe. Que en el Evangelio de Marcos, este digamos, es un maestro Marcos al escribir su Evangelio, él va a decir justamente, cuando el centurión atraviesa, estoy leyendo el capítulo 16 de Marcos, atraviesa el corazón de Cristo y ve cómo muere Jesús, va a decir como el pueblo pagano, verdaderamente, este era hijo de Dios. Esa es la pregunta que va a estar a lo largo de todo el Evangelio y que las acciones y enseñanzas de Jesús va a intentar dar respuesta a la gran pregunta. ¿Quién es este? Y hablando de quién es este y quiénes son los discípulos, ahora pasamos a nuestra audiencia para que nos comparta su visión de la palabra de Dios en el día de hoy.
Selva nos dice en Facebook, bendecido jueves, en Radio Marianos. Gracias, Padre Francisco, por su reflexión hermosa y muy clara. Solo le pido a nuestro Señor Jesús que no me haga flaquear en la fe. Mi refugio es el rezo del rosario todos los días. Les deseo muchas bendiciones y muchas gracias por estar ahí, nos dice Selva.
Buen día. Sus mentes estaban embotadas. No entendieron lo de los panes. Solo la voz de Jesús les trae la paz y les ayuda a redescubrir el rostro de Dios, que es amor. La multiplicación fue la compasión de Jesús por el pueblo y lo es por cada uno de nosotros. En la tormenta de mi vida, de la comunidad, cuando creemos que va por un lado la cosa, en realidad va por otro. Ver el corazón de Jesús, escuchar su voz, calma y orienta. Y nos muestra el rostro del Padre, a quien ora Jesús. Nos lleva al Padre Dios, que es amor. Gracias. Y había un mensajito previo que piden padres. Mira, hermoso, porque justamente Ana y Carlos hoy están cumpliendo 55 años de casados.
¡Qué bueno! ¡Felicidades!
Piden una bendición, así que puede ser, si no al final, que le pedimos la bendición del cierre y para ellos también, se te parece, padre.
Para todos los que estén de celebración en
Excelente,
este día.
Excelente, claro.
También el padre Daniel Cavallo de San Francisco, que está escuchando la catequesis y que nos va a estar acompañando dentro de un par de semanas en este espacio, dice: buen día. En estos momentos y frente a los acontecimientos del mundo y de nuestra sociedad, es tan bueno escuchar esto que decía recién Francisco, que el tiempo es de Dios. En relación al reloj y a esta anécdota que te decían, estos hermanos africanos, en relación al reloj, tener reloj pero no tener tiempo.
Buenos días, Radio María. Siempre una bendición escucharlos. Me impacta de los apóstoles saber que ellos también tenían miedo y dudas, como nosotros. Y la presencia de Jesús es como un fantasma que al invocarnos y tememos a la vez. Tal vez lo que nos permite verlo es solo la fe, nos dice Ana desde Chipoleti.
Y también Eli dice: buen día, Radio Mariano, es hermosa la catequesis de hoy, muchas gracias por estar ahí, soy Eli desde San Juan. Y también se suma el mensaje de Josefa, que dice: escucho la palabra de hoy y realmente me da fuerza y fortaleza para seguir aprendiendo de el Señor, que es nuestro Salvador. Gracias, Padre Francisco, por la catequesis, Dios lo cuide.
Por último, mensajito por aquí, dice: buen día, Radio María, horas me quedaría escuchando al Padre. Pregunta: ¿cuál es el nombre del Padre? Francisco Palacios es el nombre del Padre. ¿Cuánta verdad cuando nos entregamos a sus brazos en las dificultades que de Dios y Él nos guía? Pero debemos nosotros dejarnos guiar hacia su paz. Gracias, Padre, dice, y deja sus bendiciones, Silvia, desde Santa Fe.
Bueno, qué lindo todos los mensajes. Sí. Bueno, la vida compartida a la luz de la palabra de Dios, Padre.
Exacto, ¿no? También creo que había unos audios por allí.
Sí, tenemos dos audios para compartir.
Hola, buen día. Estoy escuchando atenta nuevamente esta catequesis hermosa con respecto a la consigna. Yo me ubico entre los discípulos y, bueno, realmente cuántas veces, ¿no?, nosotros también podemos caer en ese bullicio de todo lo que vemos en la calle, en el trabajo, en las noticias. Imagínense, uno no está exento de todas las cosas, ¿no? Tanto un entusiasmo como también una decisión. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor ve ese peligro en ellos. Y yo digo, ¿cuántas veces el Señor Señor ve ese peligro en mí, en nosotros, cuando estamos exaltados. Entonces, puede ser de alegría, como puede ser también de preocupación. Pero, ¿qué pasa? Él los obliga a que naveguen mar adentro, que vayan, que suban a la barca, y que desde otra perspectiva, Él los va a seguir. Es más, ¿cómo ellos estaban y cuántas veces nosotros estamos también tan mal o exaltados de alegría y no le ponemos a Jesús, no vemos? Y Él se acerca, ellos no le conocen, ellos se asustan, dice. Entonces a mí me llega eso, cuántas veces estamos asustados también. Pero Él se sigue acercando y sube a la barca y le dice, no teman, soy yo. Entonces apartarnos en oración y decir, Señor, yo te estoy con esta euforia, estoy con esta alegría, pero tengo que tomar una decisión, por ejemplo. Entonces es ahí donde Jesús nos dice, nos aclara, calma nuestra tempestad. A mí me llega muchísimo eso, esa actitud también de ellos, de dóciles que obedecen y suben a su barca. Entonces subir nosotros, asumir nuestro y respirar profundo, ir al Santísimo, por ejemplo, y por más que sea mucha alegría o tal vez un problema grave, recurrir a Él, dejarle a Él que tome el timón de nuestra barca. Un beso enorme, me encanta esta catequesis, la escucho todos los días. Un saludo al Padre, a las dos que están ahí siempre, y a todo Radio María que me acompaña aquí. Soy Alicia de Corriente y ya trabajando, porque acá hace mucho calor, estoy en mi costurero. Un beso enorme.
Hola, buen día. Soy María Cristina. Quería agradecer la catequesis de hoy y la presencia de este sacerdote que es tan claro y sin ninguna duda es un hombre de Dios, porque transmite y explica el Evangelio de una manera deliciosa y se nota que lo vive, lo siente. Muchas gracias y hasta luego.
Muchas gracias a ustedes también por su participación, por tomarse el tiempo de grabar también sus mensajitos, sí. Que qué lindo que queda, porque le va sumando voces, tonadas, bueno, tan diversas de la Argentina.
Exactamente, ¿no? Y entonces, como broche de oro en esta catequesis de hoy, agradecerles sobre todo este hermoso testimonio que nos comparte, porque la fiesta de una fiesta de toda la familia de Radio María, ¿no? Ana y Carlos, 55 años de matrimonio, han superado las bodas de oro. O sea, qué hermoso, así que gracias por este testimonio, por ser oyente de Radio María, y porque al contarnos esto, es el testimonio más rico que viene a coronar la palabra de Dios de hoy. 55 años remando en momentos de bonanza, en momentos de dificultades como cualquier familia, pero hoy están aquí diciéndole sí de nuevo al Señor. Entonces, de un modo especial, invocamos a Dios con la oración de toda la audiencia, esta oración de intercesión, para darle gracias al Señor por este don del matrimonio de Ana y Carlos, por esta alianza matrimonial que nos contagia a todos de alegría y nos hace ver que el amor es posible cuando lo ponemos en manos de Dios y más que nada cuando invocamos la intercesión de María. Que María los cubra con su manto, Ana y Carlos, los tome entre sus brazos maternos, haga sentir su amor de madre y le siga enseñando a escuchar a su hijo. Bendiciones para todos. Buena jornada y sigan escuchando nuestra hermosa Radio María.